Bienvenidos al episodio 41 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a hablar de los problemas del IFC. Sí, cuarto episodio ya hablando sobre el IFC. Es el tema del que más hemos hablado en el podcast, incluso más que de BIM 360, del cual hay tres episodios. Y es que creo que, a pesar del título que he elegido para el episodio de hoy, criticando el IFC, considero que el IFC y todo lo relacionado con el Open BIM en general tiene su importancia, tiene su hueco dentro de todo lo que tiene que ver con el BIM. Concretamente, para los que hayan conocido el podcast hace poco, les dejo en las notas del programa el enlace al primer episodio, el 10, en el que hablábamos de qué era el IFC, cómo se organizaba, cómo se estructuraba, para qué servía. También el episodio 23, en el que hablábamos de cómo exportar correctamente desde Revit a IFC, teniendo en cuenta la geometría, la ubicación y la clasificación de los elementos. Y finalmente, el episodio 35, en el que hablábamos de cómo exportar parámetros, cómo exportar información desde Revit a IFC. Sí que es verdad que todavía no hemos visto el tema de cómo importar a Revit desde IFC, pero es que en el caso de la importación hay muy poco que configurar y realmente la clave de una buena importación es haber hecho previamente una buena exportación. Y aunque hay algunos trucos, algunas buenas prácticas para importar un archivo en Revit, no es algo que me dé contenido para un episodio de 20 minutos. Así que posiblemente lo deje para un episodio especial de Navidad o de verano, de estos que duran menos tiempo, o como preguntas de los oyentes. En principio, este cuarto episodio sobre el IFC va a ser el último de esta serie sobre el IFC y va a ser un episodio más de opinión, en el que vamos a contestar preguntas como ¿por qué el IFC no funciona, entre comillas? ¿Por qué el Open BIM no termina de despegar en nuestro sector? Y vamos a comentar algunos de los argumentos tanto a favor como en contra de este formato. Pero antes, solo recordarte lo que ya vengo comentando desde hace unos cuantos podcasts, y es que si te gusta el podcast, si te gusta el trabajo que estoy haciendo con la difusión del BIM por este medio y quieres agradecérmelo, me ayudaría mucho que te metieras en iTunes y me dieras 5 estrellitas al podcast. Te recuerdo que también puedes dejar un comentario para que pueda leer lo que opinas sobre él, más allá de la valoración de las estrellas. Como siempre, te dejo las notas del programa en el enlace para que puedas ir. De todas formas, es itunes.binlevel.com. Y si no me escuchas en iTunes, pues el corazón verde en Spotify, un me gusta en iVoox, todo ayuda a que este podcast cada vez llegue a más gente. Así que lo dicho, muchas gracias de antemano. Y ahora ya sí, nos vamos al tema de esta semana y vamos a empezar por analizar las cosas malas que se suelen decir del IFC y cuáles son los verdaderos problemas del IFC, que adelanto ya que no son los mismos. Entonces, del IFC siempre se suele decir cosas como que el IFC no funciona, porque no exporta ni importa correctamente, que se pierde información por el camino, que el IFC no es editable y yo necesito poder editar, o que el IFC nunca va a funcionar simplemente porque los fabricantes de software no les interesa, los fabricantes de software no se ponen de acuerdo porque cada uno quiere tener su cuota de mercado y demás. Y claro, todas estas quejas, que algunas veces están más argumentadas y otras veces menos, en mi opinión son por una falta de conocimientos técnicos o una falta de conocimientos en cuanto a conceptos. Porque como hemos visto en otros episodios, sí que funciona el IFC, sí que podemos exportar desde Revit, que es el programa que peor fama tiene con esto del IFC, y conseguir un IFC de calidad. Lo que pasa es que no es fácil, no es sencillo. Tampoco es verdad que a los fabricantes no les interese que el IFC funcione. Se ha demostrado en muchas industrias que tener formatos abiertos es bueno y necesario para los usuarios y también para los desarrolladores de software. Así que en general, las quejas que podemos leer todos en internet, las quejas sobre el formato IFC que surgen en los debates y en las conversaciones, en mi opinión están mal enfocadas. Pero la realidad es que el IFC, el Open BIM en general, no terminan de despegar, no terminan de usarse en nuestra industria. Así que algo tiene que estar fallando. Y aquí es donde vamos a comentar los verdaderos tres problemas que tiene el IFC en la actualidad. El primer problema que tiene el IFC en la actualidad, y posiblemente sea el más importante de los tres que vamos a ver, es que Autodesk tiene un pseudo monopolio en nuestro sector. Realmente el problema no es que Autodesk tenga un pseudo monopolio, sino que teniendo este pseudo monopolio no le dé prioridad, no le dé importancia al IFC. Lo primero que tenemos que tener claro en este punto es que, nos guste o no nos guste, Autodesk tiene tanta cuota de mercado que es capaz de marcar el camino tecnológico de nuestro sector. Esto es así y tampoco es que sea raro porque pasa en otros sectores. Por ejemplo, en el de la telefonía móvil también pasa y pasa con Apple. Apple lanza una tablet y las tablets se ponen de moda. Hasta entonces, todas las tabletas que habían sacado Microsoft y compañía eran considerados unos dispositivos raros, feos y voluminosos que no servían para nada. O, por ejemplo, Apple saca un móvil con reconocimiento facial un año después que Samsung, pero se pone de moda cuando lo saca Apple. ¿Por qué? Porque su reconocimiento facial es mejor y perfecto, porque Apple invierte mucho más dinero en marketing, porque se han currado durante muchos años una imagen de marca. No vamos a entrar ahí porque esto no es un podcast de tecnología de consumo, es un podcast sobre BIM, pero digamos que Autodesk, dentro de nuestro sector, dentro del sector AS, no sé si por los mismos motivos o si con la misma fama, pero al final el resultado es el mismo. Autodesk marca el camino. Y claro, alguien dirá, bueno, Autodesk es socio fundador de la Building Smart, Autodesk tiene una web sobre interoperabilidad, 14 de los productos de Autodesk son compatibles con el IFC y seguro que podríamos seguir buscando cosas en las que Autodesk parece que sí que apuesta por los formatos abiertos y que sí que está trabajando en el IFC. Y es verdad, no podemos decir con la boca grande que Autodesk está en contra del Open BIM o que Autodesk está dinamitando los formatos abiertos como el IFC. Pero lo que sí podemos decir con total tranquilidad es que el IFC no está entre las prioridades de Autodesk. No es una apuesta fuerte dentro de Autodesk el Open BIM como si puede serlo en empresas como Zipe. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en Autodesk no hay un equipo de desarrolladores potentes dedicados a todo el tema del IFC, el BIM Collaboration Format y demás formatos abiertos. Y hay que entender que esto no es porque Autodesk sea mala y use esto como una estrategia para mantener su pseudomonopolio, sino simplemente porque no es algo que esté demandado por sus usuarios. Es decir, que Revit exporte mejor o peor a IFC no es un punto crítico en la venta de licencias de Revit, porque son los usuarios los que no lo demandan, son los usuarios los que no lo piden. Y entonces Autodesk considera que el IFC no le da dinero, el IFC no es importante para vender más y enfoca su fuerza bruta de desarrollo en otros temas que sí que le están demandando los usuarios. Y para prueba de esto, dos ejemplos. En el momento en el que el IFC sí le interesa a Autodesk a efectos de venta, Autodesk se pone las pilas. Por ejemplo, últimamente se ha mejorado muchísimo la exportación de IFC versión 4 en Revit porque Autodesk quiere tener la certificación de IFC versión 4. ¿Y por qué la quiere tener ahora y no antes? Porque ahora es cuando están consiguiendo las certificaciones la competencia. Otro ejemplo, también se han puesto las pilas con el IFC a raíz de que tienen una plataforma online, BIM 360, en la que su objetivo no es vendérsela solamente a usuarios de Revit, sino que todos los agentes del mundo BIM usen esa plataforma y pasen por caja usando esa plataforma. Y de nuevo, como aquí que el IFC funcione sí les da dinero, están invirtiendo en que el IFC funcione en los visores online de BIM 360. Entonces, primer problema que tiene el IFC, que estamos en un sector en el que hay una gran compañía con muchísima cuota de mercado y que esa compañía no ha tenido la necesidad de invertir recursos en el IFC porque el mercado tampoco se lo estaba demandando. La buena noticia aquí es que Autodesk en los últimos años sí que está encontrando motivos para invertir dinero en el desarrollo y mejora del IFC en sus productos. Pero como digo, las desarrolladoras de software no tienen nada en contra de los formatos abiertos. Simplemente son estrategias de en qué invierto mi capacidad de desarrollo para ganar más dinero. Si son formatos abiertos, formatos abiertos. Que no, pues desarrollaré otras cosas. Pasamos ahora al segundo problema que yo creo que verdaderamente tiene el IFC, y es que el IFC es complejo. Y no es complejo solo porque, como hablábamos en el punto anterior, empresas como Autodesk no lo mimen, no le den prioridad en sus desarrollos. El IFC es complejo en sí mismo. Desde cosas tan tontas y tan llamativas como el nombre de las versiones, por ejemplo, IFC 2x3 TS1, para nombrar a lo que sería el IFC 2.3.1. Esto evidentemente es una chorrada. Es una chorrada que además parece que en las últimas versiones ya lo han corregido y van a llamar a las versiones simplemente con números separados por puntos. Pero es algo que cuando te pones a leer documentación, cuando te pones a analizar el esquema, es una sensación que siempre está ahí, de que a veces han hecho las cosas de una forma concretamente complicada. Sin ir más lejos, uno de los puntos en los que creo que la Building Smart debería mejorar muchísimo es en la propia web de la Building Smart. La web en la parte del esquema IFC es horrible, no tiene usabilidad, es compleja. Es una web que parece del siglo XX. Que la del IFC 2x3 puedo entender que tenga ese aroma siglo XX porque salió a finales de los 90, pero la del IFC 4 es prácticamente igual de incómoda y de confusa. Y aún así, cuando ya te acostumbras a usar la web y empiezas a leer, te das cuenta de que el estándar se explica y se documenta, parece que desde un punto de vista enfocado a informáticos, como si fuese una web para explicarle a desarrolladores cómo tienen que desarrollar sus aplicaciones para que funcionen con el IFC. Y claro, todas estas cosas sumadas hacen que entender el IFC para poder empezar a usarlo y para poder empezar a demandárselo más a empresas como Autodesk hace que tenga una gran barrera de entrada. Porque evidentemente no voy a pedirle a mi fabricante algo que no uso y no voy a usar algo que no entiendo. De hecho, la gran mayoría de las quejas sobre el IFC no son reales, son productos de la falta de conocimiento y la falta de entendimiento. Y aunque sí que es verdad que empresas como Autodesk tienen gran parte de culpa en que poder conseguir exportar a IFC sea complejo, no nos podemos olvidar de que la Building Smart, aunque ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo muy bueno y altruista, está fallando muchísimo en la forma de comunicar de forma sencilla todo eso que desarrolla. ¿Por qué formatos como el PDF o el MP3, en el caso del audio, han triunfado y se usan ampliamente en todo el planeta? Porque son sencillos de entender y porque son sencillos de usar. Si yo necesito un PDF, voy a Word, le digo guardar como PDF y ya está, no tengo que hacer nada. Yo ahora estoy grabando este podcast con un software gratuito y abierto que se llama Audacity, y yo sé que él en tiempo real no está generando un MP3 con mi voz. Está almacenando mi voz en un formato nativo que la gente de Audacity considera que es mejor y más rápido y lo que sea que el propio MP3. Pero cuando yo termine este podcast, lo edite y quiera conseguir un MP3 para subirlo a todas las plataformas digitales que además son compatibles con MP3, pues solo tengo que decirle exportar MP3 y solo me hará un par de preguntas tipo si lo quiero en mono, si lo quiero en estéreo y la calidad del audio, en la que puedo elegir 4 o 5 opciones de un desplegable y ya está. Y todo esto pasa porque aunque hay usuarios avanzados, vemos como cada vez hay más gente del mundo de la arquitectura que se mete en el mundo de la programación y demás, la realidad es que el usuario medio no quiere pelearse con la informática. El usuario medio siempre va a elegir lo fácil, siempre va a elegir lo cómodo, antes que lo bueno, antes que lo óptimo. Y aunque todos podamos estar de acuerdo en que el Open BIM tiene muchísimas ventajas, si para yo conseguir un IFC tengo que entender toda una estructura, todo un esquema de forma incómoda, que luego además el software de uso mayoritario que es Revit tampoco es que tenga la mejor de las interfaces y las mejores de las opciones para conseguir esa exportación, yo como usuario medio voy a pasar del IFC y voy a intentar que o mi colaborador trabaje en Revit también, o le voy a exportar un AutoCAD en 3D o un FBX, o vamos a usar Navisworks, vamos a buscar una alternativa más sencilla, aunque tenga muchos inconvenientes relacionados con un BIM que sea no abierto. Y un único apunte con esto de que el IFC es complejo. No es complejo solo para el usuario final que lo usa, sino que también es algo complejo para los desarrolladores que crean software que manipule, visualice, edite IFC. Porque el IFC está basado en el formato STEP, que es un formato muy común y muy extendido en el mundo industrial, que a su vez se basa en un esquema que se llama Express, y este formato y este esquema, el Step y el Express, son estándares, tienen sus normas ISO, pero tienen un problema, o algo que cada vez empieza más a ser un problema, y es que son formatos muy antiguos, son formatos que tienen más de 30 años. Y 30 años en el mundo de la programación, en el mundo del desarrollo, es muchísimo tiempo. Y claro, si yo soy un desarrollador que no soy, digamos, de la vieja escuela, cualquier software que quiera hacer que tenga que ver con IFC, un visualizador, un plugin, una plataforma web, voy a tener casi que aprender desde cero todo esto del Express y el Step y demás. Entonces, sobre todo este tema de la dificultad del IFC en cuanto a programación, no voy a entrar porque no sé programar y cometería muchísimos errores, pero sí que dejo tres enlaces que hablan de los problemas del IFC a nivel de programación en detalle. Uno es un post del gran José Geme del año 2016 que se llamaba IFC, el rey está desnudo, que fue un post que leí en su día cuando salió y me pareció muy bueno, lo dejo para que lo lean. Y otro es de alguien que a lo mejor le suena menos, se llama Tim Davis, es inglés, y en su blog, Constructing Data, tiene varios posts, ambos de este año 2019, en los que habla de algunos de los fallos y algunos de los problemas del IFC, un poco lo que estoy haciendo yo ahora con este podcast, pero entrando más en detalle en temas puramente de programación. Y con esto pasamos al tercer y último problema verdadero que tiene el IFC, y es que no hay una masa crítica de usuarios que estén usando OpenBIM. Los estándares, las ISO, la interoperabilidad, no son prioridades para ese usuario medio que comentábamos antes. La mayoría de la gente no sabe la diferencia entre PDF y PDFA, que no voy a entrar aquí ahora a explicar lo que es el PDFA, porque me quedo sin tiempo en el podcast, pero dejo un enlace en la Wikipedia para el que no sepa la diferencia y le haya ahora entrado la curiosidad. Vamos a ver otro ejemplo muy divertido que tenemos en el caso concreto de España. En España tenemos un estándar abierto para mediciones y presupuestos que se llama FIEBSD, que son las siglas de Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos para la Construcción, que en el día a día todos lo llamamos por el nombre de la extensión, que es el BS3. Pues bien, con este formato, el BS3, podríamos hacer cosas como descargar una base de precios creada por la empresa A, usar esa base de precios como referencia para montar nuestros presupuestos con el software de la empresa B, y todo eso enviárselo a un colaborador que realmente usa un software de la empresa C. Y esto es grandioso porque hace que tengamos un formato interoperable en el mundillo de los presupuestos y las mediciones, y además es algo que solo pasa en España. O sea, que es algo open, de origen español, y que hemos hecho muy bien en España. Y aún así, con todo esto, muchas veces lo que pasa cuando a alguien le llega un email con un BS3, lo que escuchas es algo del tipo: hola, mira, que me has mandado el BS3, ¿me puedes pasar el formato Presto? Que Presto es el software de mediciones y presupuestos más usado en España. ¿Y esto por qué es? Pues todo por ahorrarse un par de clics para poder importar el BS3 en su Presto y por no querer aprender la parte de configuración avanzada que necesita la importación de BS3 a Presto correctamente. Y ahí vuelven a salir las típicas quejas sobre formatos abiertos de que el BS3 no funciona, no lo convierte todo. Oye, a lo mejor sí que lo convierte todo y sí que funciona, pero hay que saber configurar bien el programa que exporta y hay que saber configurar bien el programa que importa. De todas formas, hay un gran episodio de BinRush, el 39, en el que entrevistan a Fernando Valderrama, y en el minuto 39 de ese episodio hablan de toda la historia y todo este tema del BS3. Lo dejo también en las notas del programa para el que le interese escucharlo. ¿Y todo esto por qué lo estoy contando? Pues porque vuelvo otra vez a la misma idea. El usuario medio es muy cómodo, el usuario medio quiere sencillez. Aunque esa sencillez y esa comodidad no tengan nada que ver con las ventajas que aporta el OpenBIM. Y esto se junta con otra cosa que ya hemos comentado, que es la cuota de mercado de Autodesk. Entre el 60 y el 90%, depende un poco del país y del subsector de los usuarios, usa software de Autodesk como herramienta principal. Y si no lo usa como herramienta principal, lo usa como herramienta secundaria. Por ejemplo, típica ingeniería que calcula con SIPE, pero que los planos al final los está montando en AutoCAD. Y eso le funciona. Entonces, hay muchos usuarios que tampoco es que tengan una gran necesidad de usar estándares abiertos para poder trabajar con sus colaboradores, porque todos están en el entorno Autodesk. Y aquí, claro, se genera un efecto red que hace que sea más común que los usuarios de otro software se pasen a Autodesk, aunque sea de forma puntual en un proyecto, antes que intentar trabajar con estándares abiertos que son más complejos, que son más incómodos y que además, justo en los usuarios de Autodesk, son muy, muy incómodos. Y claro, estas tres cuestiones que hemos dicho, que Autodesk no apuesta seriamente por el IFC, que el IFC en sí mismo ya tiene cierta complejidad y que no hay una masa crítica de usuarios, es un pez que se muerde la cola, porque son tres cosas que están interconectadas y que se retroalimentan. No hay una masa crítica de usuarios usando OpenBIM porque es complejo y Autodesk no apuesta por ello. Pero es que el OpenBIM es técnicamente complejo porque no hay una masa crítica de usuarios que haga que la Building Smart tenga mayor número de colaboradores, que hagan que el desarrollo del IFC sea más rápido, se pueda simplificar, que puedan invertir más en recursos humanos de evangelización, formación, difusión, etc. Y finalmente, Autodesk tampoco apuesta por el OpenBIM de forma potente porque no hay una masa crítica de usuarios que lo demande como prioridad. También el que no hay una masa crítica de usuarios afecta a que los desarrolladores que son muy pequeños prefieran desarrollar un plugin para Revit, que saben que si hay una gran masa de usuarios que potencialmente les compren su trabajo, a un editor de IFC, por ejemplo, que va a ser mucho menos famoso. El contrapunto quizás en todo esto es que los desarrolladores medianos sí que apuestan por el OpenBIM, pero no porque los usuarios lo demanden, sino porque es la única forma que tienen de competir contra el efecto red de Autodesk. Bueno, también compiten con Autodesk en precio, pero a nivel técnico es uno de sus puntos diferenciadores. Y claro, hemos visto un poco estos tres problemas que son los que yo creo que verdaderamente tiene el IFC, que además son tres problemas difíciles de solucionar porque se retroalimentan entre ellos. Pero claro, a pesar de estos problemas, el OpenBIM tiene ventajas y los defensores del OpenBIM hacen hincapié en esas ventajas, sobre todo para luchar con el único de los tres problemas contra el que pueden luchar, y es el de el uso de forma masiva de estándares, que sería un poco de los tres problemas el que desbloquearía a los otros dos que tenemos. Así que esta sería una buena estrategia, vender y evangelizar con las grandes ventajas que tiene el OpenBIM para que cada vez hubiese una mayor masa crítica de usuarios que hiciera que Autodesk le diese más importancia y que hiciera que la Building Smart tuviese más recursos humanos para terminar de perfilar y simplificar todos los formatos OpenBIM que tienen. ¿Y por qué esto tampoco está funcionando? O mejor dicho, está funcionando pero de una forma muy muy lenta. Porque de las tres principales ventajas o los tres principales conceptos que nos aporta como mejora el OpenBIM, ciertamente son buenas, ciertamente son necesarias, pero no son críticas en el día a día para el trabajo. Así que vamos a terminar este podcast analizando esas tres grandes ventajas del OpenBIM y por qué no están teniendo un efecto conversor, por decirlo así, más potente entre los usuarios. Aquí el primer gran abanderado del BIM es, sin lugar a dudas, la interoperabilidad. Posiblemente esta sea la ventaja más potente y más importante para usar IFC y para usar estándares abiertos en general. Es decir, poder aprovechar el trabajo de otros independientemente del software que usen. Por ejemplo, poder tener en mi modelo de arquitectura de Revit una referencia con las instalaciones que otro usuario ha hecho con Zipe. O, por ejemplo, poder aprovechar la geometría creada con Archicad en un proyecto básico para continuar con el de ejecución en Alplan. También la interoperabilidad me sirve para poder usar cualquier software aunque no pertenezcan al mismo ecosistema. Por ejemplo, usar Solibri para poder hacer comprobaciones en un modelo de Revit que Navisworks no me permite hacer, porque yo puedo coger un modelo de Revit y meterlo en Navisworks tal cual, pero si quiero usar las potentes funcionalidades de software como Solibri, tengo que exportar a IFC. Y claro, ¿por qué todo esto que parece una ventaja completamente razonable y lógica pierde fuelle, no resulta ser tan potente y tan necesaria en el día a día? Pues por el efecto red que genera Autodesk que comentábamos antes. Es un efecto red muy poderoso. Entonces hay muchos programas que apuestan por interoperabilidad uno a uno, por decirlo así, con Revit. En vez de enfocar mi estrategia de desarrollo en hacer que mi software sea compatible con el IFC para que todos los softwares sean compatibles conmigo haciendo un único desarrollo, prefiero enfocar mi energía en ser compatible uno a uno, en ser interoperable uno a uno con el software más usado, con el software de este efecto red que tiene Autodesk, que no es otro que Revit si estamos hablando del mundo BIM. Entonces tenemos software como Arquímedes, que es compatible uno a uno con Revit. Ojo, en el caso de Arquímedes y de otros muchos programadores, cuando apuestan por interoperabilidad uno a uno, no es uno a uno solo con Revit, sino uno a uno con Revit, uno a uno con Archicad, uno a uno con Allplan, etc. Pero bueno, como iba diciendo, Arquímedes exporta mediciones directamente de Revit, Presto también, SAP 2000 y sus subproductos Safe y ETAPS también han apostado por tener interoperabilidad uno a uno con Revit, Lumion para todo el tema de infografías en tiempo real, Kaneko BIM para temas de electricidad, y así un montón de programas que, conociendo la poca madurez de los usuarios en temas Open BIM, han decidido invertir sus esfuerzos de desarrollo en funcionar bien con el líder, que es Revit. También tenemos a Tecla, que está preparando una exportación directa al formato RVT. A Ecosim, que ahora han cambiado el nombre a Open Buildings, llegó a un acuerdo con Autodesk para que, por un lado, Autodesk pudiese importar y exportar mejor el formato DGN, y a cambio a Ecosim podía usar familias de Revit de forma prácticamente nativa. Y así, como digo, hay muchos más ejemplos de esta interoperabilidad uno a uno. ¿Y esto qué hace? Pues hace que esta interoperabilidad uno a uno es más cómoda y sencilla que el uso del IFC. Y el IFC, en la práctica, para esa gran mayoría de usuarios que lo que quieren es comodidad y facilidad, usen el IFC solo cuando la alternativa de la interoperabilidad uno a uno no existe. Evidentemente, si yo trabajo con Revit, pero las mediciones las tengo que hacer con TCQ, que es un software de presupuesto y mediciones que ha apostado por el IFC, pues ahí tendré que usar estándares abiertos, exportar a IFC y demás. Pero si yo estoy en un proyecto donde trabajo con Revit y las mediciones y el presupuesto los voy a hacer con Presto, no me complico la vida, no paso por el IFC y uso directamente el plugin de Presto para Revit que se llama Acoustic. Y por eso este argumento de la interoperabilidad, aunque es muy bueno y aunque es muy interesante, pierde importancia para esa mayoría de usuarios que estamos en entorno Autodesk. El segundo gran argumento por el que deberíamos usar Open BIM es el tema de poder conservar los archivos a largo plazo. Si yo tengo todo un proyecto guardado en un formato propietario, la pregunta sería: ¿podré consultarlo dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 50 años? Porque claro, aquí nadie garantiza que software como Archicad o Revit sigan existiendo en el año 2030 o que sigan existiendo siendo compatibles con los formatos de Archicad y Revit del año 2019. Y de nuevo aquí vuelve a salir Autodesk, que aprovecha esa presencia tan fuerte, esa cuota de mercado tan exagerada con respecto a la competencia, para tener una política muy, muy agresiva de obsolescencia programada, por decirlo así. Todos sabrán, y es una de las mayores críticas a Revit, que cada versión de Revit trae consigo una nueva versión del formato de archivo que además es incompatible con la versión del año pasado. Esto siempre ha pasado con otro software. En el caso de AutoCAD, pues había cada 3-4 años actualizaban el formato. También ha pasado con Word y Excel, que había ciertas funcionalidades que tenías que decirle guardar como Word 97. Pero en el caso de Revit es especialmente hiriente porque es cada año y tampoco tenemos la opción del botón guardar como versiones anteriores. Otro ejemplo de esta estrategia tan agresiva de Autodesk en cuanto a obsolescencia programada es el tema de los visores online, que cada vez están más de moda, y por ejemplo el visor online de BIM 360 solo admite las últimas 4 versiones. por si no lo sabían, no podemos visualizar un archivo de Revit 2016 en BIM 360, y estamos hablando de proyectos que se empezaron a hacer en 2015 y que a lo mejor se terminaron de hacer en 2016 o en 2017, y estando en 2019, si no nos hemos actualizado a la última versión, cosas tan tontas como un visor online que parece que va a estar ahí toda la vida no nos sirve para ver nuestro proyecto. Entonces, claro, esto es un problema muy grave y aquí solo hay dos soluciones. La primera solución sería actualizar cada año todos los archivos de todos los proyectos que tenemos, pero claro, esto implica pasar por caja todos los años. Y alguien dirá, bueno, vale, es un trabajo extra tener que estar actualizando todos los modelos todos los años, incluso de los proyectos que ya tengo terminados, pero no pasa nada porque yo sigo con mi despacho, sigo pagando el Revit todos los años porque lo sigo usando y ya está. Pero imagínense un arquitecto que se jubila, o imagínense que cierra el estudio y se dedica a hacer páginas web porque no le iba muy bien, pero aún así quiere conservar sus proyectos al menos 10 años por temas legales, o incluso toda la vida, simplemente como un recuerdo de, oye, mira mis proyectos y me hace ilusión dentro de 30 años abrirlo y regodearme de lo buen arquitecto que era cuando no hacía páginas web. Pues claro, ¿ahí qué hago? ¿Sigo pagando la licencia de Revit aunque ya esté jubilado, o sigo pagando la licencia de Revit aunque me dedique a hacer páginas web solo para coger todos mis proyectos y actualizarlos cada año? Esto es una locura. ¿Alternativa? Pues evidentemente aquí es donde viene el Open BIM al rescate. La solución es guardar el proyecto en formatos atemporales, entre comillas, como el PDF para documentos y planos 2D y el IFC para geometría en 3D con información. Y así, cuando pasen 50 años, tu problema será tener un ordenador, o tu problema será que exista algún desarrollador que todavía pueda aprender a programar escribiendo en un teclado y todas estas cosas, porque a saber cómo es el mundo dentro de 50 años. Pero el dato va a estar ahí y va a estar abierto. No vas a depender de que Autodesk o Archicad hayan decidido liberar sus códigos. De todas formas, lo que nos dice la experiencia es que todas las grandes compañías de software, cuando han pasado suficientes años y ya han amortizado sus formatos propietarios, los liberan. Y tenemos dos ejemplos que usamos todos los días. Uno es el PDF, que nació como un formato propietario de Adobe, y otro es el DWG, que es un formato propietario de Autodesk, pero que hace tiempo que se abrió y se considera un estándar abierto. Y en cualquier caso, este problema, aunque es grave, es un problema que siempre ha existido, porque la información guardada en papel se puede perder por cosas como humedades, inundaciones, incendios, etcétera. O otro ejemplo más gracioso, y es que hoy en día nadie tiene un lector de disquetes y los lectores de CDs y de DVDs están en peligro de extinción. Y sin embargo, hace menos de 10 años todavía había gente guardando sistemática y meticulosamente todas sus canciones en formato MP3, en CDs, y encima compraban CDs no de los que valían 35 céntimos, sino de los que valían casi un euro, porque tenían una capa más de protección para que no se les rayaran y porque duraban 30 años en vez de 15 y todo esto. Y la ironía es que hoy en día todo el mundo usa plataformas como iTunes y como Spotify, en las que además la música no está en formato MP3, que es un formato abierto, sino en formatos propietarios con DRM para que no te la copies. Ojo, que estos problemas siempre hayan existido no quiere decir que no sean súper importantes y que no les intentemos poner solución. Y aquí sí que es verdad que no hay alternativa ni debate posible. La mejor solución en temas BIM a octubre de 2019 es claramente guardar nuestros proyectos en IFC y en PDF. Y aquí viene el único pero de este argumento de poder conservar los archivos a largo plazo. Y es que tenemos que guardar sí o sí nuestros proyectos en IFC y en PDF, pero también tenemos que tener por ahí muy cerquita los archivos nativos. ¿Por qué? Pues simplemente porque los edificios están vivos, porque cada año se ejecutan reformas, ampliaciones, se hacen labores de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y a lo mejor una comunidad de propietarios tiene la política de no arreglar las cosas hasta que se rompen y no tienen los planos actualizados porque son viviendas y cada uno hace lo que le da la gana y no quiere que el vecino vea que ha cambiado la cocina de sitio y todas estas cosas. Pero normalmente en edificios públicos, en infraestructuras, en edificios privados, pero de empresas con un gran número de propiedades y demás, este concepto de gemelo digital, es decir, tener un modelo exacto a lo que tengo en tiempo real, implica tener archivos que estén siempre actualizados, porque si no perderían su utilidad gradualmente con cada reforma, con cada modificación, y acabaríamos teniendo que al cabo de unos años volviendo a hacer un levantamiento completo del edificio. Entonces, en estos casos, el arquitecto proyectista le interesará mucho tener un IFC que pueda consultar dentro de 10 años de lo que él entregó, pero no nos podemos olvidar de que el formato nativo, sea en Revit, en Archicad, en el que sea, también tiene que estar ahí, porque cada semana, cada mes, cada año, alguien se tendrá que meter en el modelador a mover un tabique, a cambiar una puerta o a modificar una bombilla. Que alguien dirá, bueno, sí, en el caso de la bombilla, como es solamente un metadato y la forma de la bombilla es la misma, lo puedo hacer con IFC y un programa de mantenimiento. Vale. Pero como también vas a necesitar hacer esa reforma más grande que implica cambios de geometría, sí que vas a necesitar siempre el formato nativo y sí que lo vas a tener que tener actualizado. Bien, y por terminar, el último gran argumento que se está usando para defender el Open BIM, y en este caso es completamente contrario al anterior. Si en el anterior estoy completamente de acuerdo de que es importante y necesario, pues en este estoy completamente en contra y me parece absurdo usar este argumento como forma de difundir el Open BIM, es la neutralidad tecnológica en licitaciones públicas, que básicamente consiste en que las administraciones públicas no pueden pedir formatos como el RVT porque esto infringiría el principio de neutralidad tecnológica. Y aquí esto ya lo he comentado varias veces, tengo varios podcasts al respecto. La neutralidad tecnológica es solo un principio, no es una ley. Y las administraciones públicas se lo pueden saltar cuando quieran si lo justifican objetivamente. Por ejemplo, necesitamos que los entregables sean editables y paramétricos y no existen en la actualidad editores paramétricos de IFC. Y dentro de los editores paramétricos disponibles en el mercado, pues esta administración se ha gastado X en licencias y X en formación del editor paramétrico Autodesk Revit, por poner un ejemplo. Y además justifican que han elegido ese por ser el más extendido en el mercado, lo cual también es verdad. Así que si una administración pública trabaja con Revit, está formada con Revit y el proyecto que está licitando va a ser un proyecto que luego esa administración va a hacer uso de ese gemelo digital y por lo tanto necesita que lo que le entreguen sea editable y paramétrico, pues simplemente esta administración está en su pleno derecho de pedir el formato RVT o el que le dé la gana. Y esto no lo digo yo, lo dicen los tribunales. Pero no me voy a alargar en este tema que posiblemente sea un poco polémico, porque en futuros episodios vamos a entrar en detalle en el BIM en licitaciones públicas. Así que nada, como conclusiones, el IFC sí funciona. El IFC sí funciona en mayúsculas, pero es un poco complicado conseguir que funcione por culpa principalmente de Autodesk y un poquito también de la Building Smart, porque ha hecho un formato con una barrera de entrada, con una curva de aprendizaje, pónganle el adjetivo que ustedes quieran, un poquito complicado. Si hubiera más usuarios Open BIM, Autodesk se pondría las pilas y la Building Smart también tendría más recursos para mejorar. El gran problema que tenemos es que estas dos circunstancias se retroalimentan. El IFC funciona mal porque Autodesk y la Building Smart no hacen que funcione mejor. Y como no funciona mejor, no hay muchos usuarios que le pidan a Autodesk y que ayuden a la Building Smart a que sea mejor. Y que teniendo en cuenta todo esto, los argumentos o los motivos por los cuales meterse en el Open BIM, en el caso de la interoperabilidad, se difuminan un poco porque hay cada vez más alternativas de interoperabilidad uno a uno entre los software y que el único caso en el que el Open BIM sí o sí gana la partida a todos los argumentos que se puedan poner en contra es el de mantener los datos seguros a largo plazo, pero tristemente es un problema del que muchísimos usuarios no se están dando cuenta. Pero bueno, quizás pase como en la serie de Years and Years de HBO, serie que les recomiendo porque es buenísima, donde en 2027 todo el mundo vuelve a usar papel. No les voy a decir por qué, porque no les quiero hacer spoiler, pero es así. Se ve a la gente joven que no sabía ni cómo usar el papel, gente volviendo a comprar maletines para llevar papel y demás. Así que nada, con este momento friki terminamos el episodio. Como siempre, un episodio de opinión en el que mi principal objetivo es hacerle reflexionar sobre los argumentos que siempre se usan y analizar realmente qué puede estar ocurriendo de verdad. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!